Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Descabelladas con las extraordinarias periodistas Alejandra Matus.
Muchas gracias.
Mirna Schindler.
Muchas gracias.
Secas ambas. Y bueno, saludamos a quienes nos están viendo por nuestra señal digital, por YouTube, por donde sea que esté conectado.
Bienvenido. Desde el más allá bienvenido también, ¿por qué no? Podría ser.
Por la Radio Universidad de Chile, todos nuestros canales para llegar a la audiencia. Queremos contarles que hoy día vamos a hablar, obviamente, sobre la denuncia por divulgación de imágenes íntimas que se presentó contra el presidente Boric. No se vaya de nuestra sintonía porque no lo vamos a hacer como todos los canales y el coro de los medios. Vamos a ponerle otro enfoque. También vamos a abordar las vicisitudes en el proceso judicial del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Hoy día tuvo que se le rechazó su solicitud de de cambio de medida cautelar. Y vamos a abordar, por supuesto, un análisis a fondo de las elecciones del domingo, que parece como que hubieran sido hace 3 años. Eso. Uf. ¿Algo más? ¿Para
usted,
la pauta?
Usted es la dueña de casa.
Usted es la dueña. Bueno, hay que
hacer
la pausa.
Oye, quiero decir
la pauta,
algo.
Pero probablemente no me alcanzan.
Pero quiero decir algo. Me encanta tu luz a...
Muchas gracias. Ay, besito para mi amiga Pati González.
Pero es que te juro que los tonos están, pero te quedan increíbles.
Muchas gracias. Estamos todas hoy día medias naranjas.
¿Qué tal?
Sí.
Usted está más como colorinche.
Violeta.
Colorinche. ¿Cachai? Te dice te quiero felicitar.
No,
y tú, bueno, estás colorinche. Gracias,
no,
amiga.
Yo también
te quiero.
Tú te ves regia.
Felicidad total. Es pura felicidad, colorinche.
Sí.
¿Viste?
Sí, yo solamente quería... dar un homenaje a Mercedes Bulnes.
Sí, de
no la alcanzamos, no ocurrió.
Por supuesto.
Sí. La diputada Mercedes Bulnes, que falleció y que fue una gran defensora de los derechos humanos y también de una cosa que yo creo que es importante en política, que es la decencia.
Y que falta harto idea.
Sí, como la decencia, yo
sin
creo
duda,
que es la palabra que más la identifica. Así que saludos para su familia, sus amigos y todos quienes trabajaron con
por
ella
supuesto.
Y apreciaron su valor.
No, y además el maltrato que recibió en el Congreso mientras tenía que hacer terapia, porque terapia, quimioterapia.
Por eso digo yo que la decencia es la contraposición a lo que le hicieron a ella.
¿Sabes qué? Un tema,
sí.
déjame tomarlo para darle una pequeña pincelada de esto, porque hubo comentarios de que la izquierda estaba haciendo uso político de esta negativa que sufrió la diputada a ser reemplazada de la Comisión de Ética y a evitar el pareo, que la obligaba entonces a asistir en medio de sus terapias. Bueno, es que resulta que la asistencia de un parlamentario es un problema de representación política. No es llegar y tomarse licencia médica para hacer... Uno tiene una responsabilidad... No uno. Los políticos, los representantes populares tienen la responsabilidad de representar, o sea, estar
claro,
presentes en el hemiciclo para que quienes votaron por esa persona estén ahí. Entonces no es, ay, pero ¿por qué no usa la licencia médica? Es súper liviana la crítica.
Claro, a ella le importaba mucho, por supuesto, que sus posturas estuvieran representadas y ha sido una tradición en
como
el Congreso. El pareo era una tradición que nunca se cuestiona mucho, incluso en votaciones súper difíciles, y a ella se le negó. Entonces yo creo que fue
feo,
bien brutal. O sea, si no querías hacer esa... que se utilizara políticamente el tema, le hubiera dado el pareo y el derecho a reemplazo.
Ya. Vamos a nuestro primer tema de pauta, no sin antes anunciarles que nuestra invitada para el tercer bloque es la doctora en Ciencias Políticas, Isabel Castillo. Vamos a estar con ellas también analizando el resultado de las elecciones. ¿Qué pasó con esta extraña denuncia en contra del presidente por divulgación de imágenes íntimas? Y a propósito de ese caso, ¿qué es el yo te creo que ha sido tan vilipendiado en estas últimas horas? Alejandro Matos.
Bueno, yo creo que pasa con esto lo que pasó una vez cuando apareció un detenido desaparecido que estaba en la lista de detenidos desaparecidos y que apareció. había estado en Argentina. Y mucha gente se agarró de ese caso para decir que no existían los detenidos desaparecidos, cosa que es absurdo, es ridículo. Entonces, cuando se empieza a cuestionar el yo te creo en una denuncia que por lo menos los antecedentes que tenemos a la vista son bastante absurdos, ridículos, como que son una parodia de denuncia por distintas razones que vamos a analizar a continuación, pero por supuesto que el yo te creo no engloba ese tipo de casos. Yo te creo engloba el caso que es habitual, que es la gran mayoría de los casos, como los detenidos desaparecidos que sí existieron y todavía 1500. No se encuentran, en la mayoría de los casos en que una mujer denuncia a un hombre por violación y la pregunta inmediata viene es ¿y cómo estaba vestida? ¿Y cuánto había tomado? ¿Y que por qué fue? ¿Y que por qué no dijo que no? ¿Y que por qué? ¿Y que por qué? Como conversábamos la vez pasada. Para ese caso existe yo te creo. Yo te creo a ti porque no te voy a cuestionar por esas razones. No te voy a cuestionar por cómo estabas vestida. No te voy a cuestionar porque era tu novio o porque antes le dijiste que sí o porque... Todos los cuestionamientos que tienen que ver con sesgo de género y con discriminación hacia las mujeres que tienen que ser ir envueltas en unas mantas y con cadenas de castidad y ser atacadas en la calle para que recién le crean que fueron violadas. Ese es el sentido del yo te creo. Por supuesto que una denuncia puede demostrar que el acusado es inocente, por supuesto, pero yo te creo parte de la base de decir que si la persona sufrió una agresión en esas circunstancias, le vamos a partir por creer. Esta denuncia no es una denuncia por agresión sexual, no es una denuncia diciendo que si no le creemos porque estaba borracho, no. Es una denuncia en que ella atribuye la difusión de unas imágenes por internet que se habrían divulgado recientemente y que ella piensa que tal vez habría sido el presidente porque trabajó con ella, etc. No tiene nada que ver con los casos para los cuales se afirma el yo te creo.
La perspectiva de género. Ahora, ha tenido una serie de ribetes jurídicos porque junto con la denuncia que al principio se manifestó que era por acoso, luego se explicó que no, que era por otra figura jurídica. También se ha abierto una investigación por acceso ilegítimo a causas judiciales. Eso es algo que Mirna estuvo reporteando.
Claro, déjame, efectivamente, yo después vamos a seguir discutiendo al respecto de este yo te creo que se ha basureado harto con el yo te creo, hay que tener harto cuidado, es tan fácil, ¿no? En medio de esta crisis que vive el país, ¿no? Me acordaba de la frase, cómo no olvidarla, de Michelle Bachelet en su segundo gobierno cuando dijo cada día puede ser peor. Y es verdad, pero mañana le puede tocar a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar esto para seguir ahogando, intentando paralizar finalmente al mismo gobierno. Me llama la atención la reacción de algunos medios de comunicación que creo que han sido muy poco prudentes. No digo que no haya que informar, pero creo que hay que tener cuidado, sobre todo cuando se trata de una denuncia que tiene más sombras que luces. Pero vamos a lo que tú me estabas preguntando, Yasna. Se ha puesto en cuestión, se ha cuestionado, se ha hecho un tema, una causa prácticamente, el por qué La Moneda tuvo acceso a esta denuncia, ¿no? Radicalizada, recordemos, en Punta Arenas o Magallanes. Y ocurre que hay algo que es súper simple. Cualquier abogado, yo diría más joven, eso sí, los abogados más viejos de mi generación al menos, que no nos manejamos tanto con las redes, con la tecnología y la era digital.
Poderjudicial.cl.
Más o menos. Que tú te peináis, porque de todas maneras, Ale. Pero fíjense ustedes que existe un sistema que se llama Sistema de Información. Perdón, claro, Sistema de Información y Atención a Usuarios. Se llama SIAU, al cual puede entrar cualquier abogado acreditado, abogado con título
profesional. De la plaza.
De la plaza. Cualquiera puede entrar. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que los abogados, abogados, por ejemplo, como el mismo abogado, los abogados que trabajan para la presidencia, tienen como, y sobre todo para el presidente de la República, están permanentemente chequeando si es que hay acaso algo que pueda saltar, porque evidentemente esa es la pega, es la primera magistratura del país, es la primera autoridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú ingresas con tu RUT de abogado Y una vez que tú ingresas con tu RUC de abogado, ¿no es cierto?, puedes entrar, ya sea vía lo que se llama el RUC, que es como el número de la causa, pero supongamos que no hay ninguna causa o no hay un RUC específico, tú vas con el RUC del supuesto denunciado, o sea, en este caso, el presidente Gabriel Boric.
O si quieres saber si alguien ha sido denunciado, simplemente pon el RUC y te sale.
O sea, este acceso ilegítimo.
No, no es ilegítimo.
Que decidió investigar la fiscalía.
El sistema,
no es tal.
La fiscalía lo sabe. La fiscalía tiene en su propio sistema digital este sistema llamado SIAU. Por lo tanto, la fiscalía no puede decir, a menos que el propio fiscal que lo ha dicho, la fiscalía pecara de una ignorancia que esperemos que no sea lo que está explicando esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se levanta algo así como, ups, tuvieron acceso, ¿y cómo lograron si esta causa no estaba formalizada? Pero ocurre que cuando se trata de denuncias de esta naturaleza, es decir, revelación o difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento, que fueron o que fueron consentidas en el sentido de que yo te las mandé a ti a tu celular porque éramos pareja, te invento, esto no es lo que pasa con el presidente, hay una ley a partir de junio de 2024 que establece que eso es delito. Dicho eso, lo que no establece es que este tipo de causas, este tipo de delitos, quiero decir, tú no puedas poder difundir el nombre de la denunciante y del denunciado. Y eso es lo que pasa en este caso, por eso que a juicio de varios abogados con los que yo conversé, no uno, sino que varios abogados, aquí no se ha cometido ningún delito, aquí no hay ninguna falta. ¿Por qué? Porque no es un caso que esté bajo secreto. Y lo último, qué se diferencia con el caso Monsalve, es que efectivamente el caso Monsalve tenía una prohibición, un secreto establecido. Y por eso que la audiencia de formalización, la defensa criticaba que no había podido tener acceso a la información porque la causa tenía un secreto. Pero ahí estamos hablando de otro tema, estamos hablando de una causa de violación. Y tal como dijiste tú...
Una causa formalizada.
Formalizada. Y tal como dijiste tú, Yasna, y es una cosa que los medios han repetido de manera equivocada, aquí no hay una causa de acoso sexual, porque déjame terminar con esto. Acoso sexual en Chile, de acuerdo a la ley, solo existe como delito en el contexto del acoso callejero. Ley que fue promulgada el año 2019. Ahí se establece como delito. El acoso sexual, que no es en el contexto de un acoso callejero, es lo que ocurre en el contexto laboral. Y ahí ni siquiera llega falta. Es una infracción. Por lo tanto, en este caso no aplica, porque además esto ocurrió hace 10 años cuando ellos trabajaban, es decir, cuando estaban haciendo la práctica. Y lo que nos enteramos finalmente es que la única denuncia es porque aparentemente ella cree, la denunciante, que el presidente Gabriel Boric habría tenido acceso a ese famoso pendrive y por lo tanto él tendría que ser, o él y otros, los que difundieron las imágenes. Ese es un poco el tema.
Ayer nos tocó en la radio entrevistar a Marta Herrera, que fue candidata a fiscal nacional y ex jefa de la Unidad Anticorrupción y Género de la Fiscalía. Y ella además nos explicaba que este otro delito, que finalmente es el que resultó ser denunciado, porque al principio hubo una confusión con el acoso, no era acoso, se había llenado un formulario poniendo acoso como en un accesorio. El delito de divulgación de imágenes íntimas también es de 2019. Por lo tanto, también estaría prescrito, pero depende cuándo fue la divulgación y dónde fue la divulgación.
No, pero espérame, la de junio de 2024, es que esto me lo explicó muy bien una abogada experta en delitos sexuales. En junio de este año, por eso que ahí uno se levantan todas las teorías conspirativas. En junio de 2024, si tú difundías imágenes consentidas, yo le mandé la típica, le mandé a mi expareja unas imágenes íntimas. Es decir, no aquellas que se obtienen a la mala, en un camarín, el tipo que te graba por abajo en un supermercado. No, te estoy hablando cuando tú le haces llegar a tu expareja, a tu pareja, a tu andante, no sé, da lo mismo, de manera consentida una imagen. Y él después, porque generalmente son los hombres, pero pueden ser las mujeres, él después ocupa, de manera de revancha, ocupa esta imagen en tu contra. Eso se estableció como delito en junio de 2024. Por eso alguien dice, oh, qué raro que en septiembre la denunciante dice que estas imágenes habrían sido difundidas porque ella las vio en un portal que hasta ahora no sabemos dónde es, no sabemos si es un portal pornográfico, no sabemos si es en Instagram. ¿Por qué digo esto? Porque solo ahí se establece el delito y, por lo tanto, si fueron difundidas después de junio de 2024, no está prescrito. ¿Se entiende, no?
Exactamente.
No está prescrito, porque prescrito habría sido si eso hubiese sido difundido antes de junio de 2024.
10 años atrás, por ejemplo, cuando se le perdió el pendrive.
10 años atrás.
La denuncia.
Bueno, es que también es importante dejar en claro que todavía son versiones, porque no hay, es una denuncia, entonces hay que... La denuncia dice que se perdió un pendrive. La denunciante también dijo en entrevistas que no le había mandado ninguna foto al presidente. Y bueno, y ahí están los correos con las
que
fotos.
Dicen, claro. Que dicen te adjunto. No las comparta, bórralas, no, claro. Por favor.
Hay varios correos que se refieren a esas fotos. Pero ella tiene una versión que plantea la justicia, que es que se le perdió un pendrive. Entonces, aunque se lo hubiera perdido... La relación que hace de que la persona que la habría tomado sería el presidente y 10 años después se le ocurre en un acto de locura difundirlas en internet, porque para que sea delito ahora claro. Tiene que haber ocurrido esta difusión recientemente, claro. Es muy improbable. A mí lo que me sorprende en esto es la actitud de la fiscalía, porque yo todos los días llegan denuncias chanta, digámoslo, una denuncia chanta, con poco... De hecho, se sobreseen muchas denuncias serias. Se sobresee una enorme cantidad de robos en domicilio porque no alcanza cierto monto, porque la fiscalía dice
hay que
voy a investigar solo sobre cierto monto, por economía procesal, por lo que claro. Tú quieras. Entonces, gran cantidad de las causas se cierran al tiro. Denuncias de violación. Yo personalmente conozco a una amiga que presentó una denuncia por violación. Después de un año le dijeron no, se demoró mucho y ya. Tuvo que pelear, se la reabrieron. Pero este caso, que es una denuncia bien chanta, es como los periodistas, siempre recibimos gente, el loquito de turno que va y que te dice, oh, vinieron los ovnis, o cortemos la cordillera por arriba para sacar el smog. Uno los recibe, los atiende, pero no lo va a publicar, porque no tiene sustento. Entonces, ¿por qué esta denuncia no se descartó? No se descartó de inmediato.
No solo eso, 3 meses en claro, el escritorio del fiscal.
3 meses.
Con un abogado del presidente que le estaba pidiendo, oiga, supe que hay una denuncia, ¿podemos conversar? Nada.
Claro,
entonces, mira, a nosotros no nos interesa defender al presidente de las denuncias que recibe porque es grandecito,
no,
se defiende solo.
Claro.
Pero hay una cuestión que ustedes dos van a abordar y que a mí me interesa retomar. Y es, señor Barón, señor, no se meta con el yo te creo. Porque a usted no lo han violado. Usted no ha sufrido, usted, hombre, es el 95% de los agresores en las causas de violación. A usted no lo violan en la calle. Usted no teme salir de noche solo porque lo pueden atacar o lo pueden violentar. En Chile existen 14.404 agresiones sexuales al año.
Imagínate.
Eso significa 51 diarias.
Las
por
que
eso,
se denuncian.
Las que se denuncian. Por eso yo te creo. Ese es el yo te creo. No es un privilegio. No es tomar de la mano a la denunciante y llevarla al pedestal celestial para que tenga un privilegio yo te creo. No. Es apenas tener la misma credibilidad que un hombre. O la misma no credibilidad, no verosimilitud que un hombre. Entonces, no... entender el contexto de esta denuncia con todas sus sombras, como dice Mirna, uh-huh. No es renunciar al yo te creo. Y ojo, señor Insulza, que ha dicho está de moda el acoso. Todo el mundo, tampoco esa es una manera de enfrentar una situación compleja como esta discusión. Y ojo, señor Peña, cuando usted escribe cuánta tontera liviana se dijo creer sin más a la víctima. Nunca ha sido creer sin más a la víctima. Es apenas remover las barreras de credibilidad que no tenemos las mujeres. Las mismas barreras que cuando vamos a un hospital a parir, le dicen no le gustó, entonces si le gustó abrir las piernas, ahora aguántese el dolor del parto. La violencia geriátrica, la violencia cotidiana.
Ginecológica.
Ginecológica. La geriátrica también existe.
No es ninguna de las dos, es violencia obstétrica. Déjame terminar eso, sí, porque se me fue el hilo como me interrumpí.
Es que tenía que decir, porque dijiste geriátrica, pues.
Ya.
Después me decís, ay, pero ¿por qué no me corrigieron?
Ya.
No lo digo así.
Bueno, pero ¿por qué?
Digo, ¿por qué no me corrigieron?
Ya, muy bien. Entonces ¿No quieres terminar?
Usted, señor Peña, ibas en Peña.
Estabas en Peña, que señor Peña, usted que dice que es una tontera.
No, quiero decir además que gracias al yo te creo, que es una declaración política, no es una perspectiva judicial, pero gracias a ella existe la perspectiva de género en la Fiscalía, en Carabineros, para que le crean a las víctimas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en plena pandemia una mujer que quería ir a denunciar el maltrato intrafamiliar que sufrieron muchas mujeres, claro,
que
durante la pandemia,
en la pandemia
exponencialmente.
Tenían al enemigo dentro de la casa.
Sí. Salió a la comisaría a denunciar que le estaban sacando la mugre y la multaron por violar la cuarentena. Sí. Entonces, eso es el yo te creo. No es un privilegio, claro. Está bueno entenderlo, sí. Porque se han tomado de esto por el hecho de que se revela, por ejemplo, que la denunciante tiene algunas causas, tiene como 6 causas penales.
Déjame entrar ahí, ya.
Te dejo.
Es que justamente creo que acá, para poder abordar esto en toda la máxima amplitud, ¿no? Se ha difundido, se hizo viral un video donde la denunciante, cuestión que está reconocida por el que pareciera ser que es su abogado, pero hoy día nos enteramos que en realidad no es el abogado, es su amigo, pero el amigo en realidad fue la expareja, a su vez el dueño del automóvil que ella usa para llegar a un servicentro, y hay una parte que no se ve cuando saca el cuchillo, pero según la denuncia que terminó generándole una condena por robo con intimidación, ella aparece hasta saca un cuchillo, digamos, y se lleva un producto, unas bebidas, qué sé yo, de un servicentro con muchos insultos a la persona, y se escucha de fondo una mujer que está muy afectada, debe ser una de las dependientes del local, llorando, porque además de una manera muy agresiva. Dicho esto, porque se ha difundido profusamente como diciendo, esta es la clase de denunciante que denuncia al presidente. Y por cierto que es chocante, ¿no? Por cierto que es chocante ver esa imagen, por cierto que es chocante saber que tiene otras causas, pero no, que no han terminado en condena, como violencia intrafamiliar, etcétera. Sin embargo, y esto también es importante decir, no porque una mujer cometa delitos de otra naturaleza significa que no puede ser víctima de un delito sexual o de un delito de agresión o un delito de acoso o un delito, en este caso, de difusión de imágenes. Eso lo quiero dejar súper claro porque es fácil invalidar a la denunciante porque el caso en sí está lleno de lo que decía, de sombras, porque el abogado hoy día en una entrevista que es delirante para Chilevisión, lo único que hace cada vez que habla es complicar aún más el caso. Entonces uno por supuesto que se pregunta muchas cosas, ¿por qué denunciar ahora? ¿Por qué hacerlo después de esta ley que establece como delito, en definitiva,
claro,
después
pero
del
eso
24?
No significa, como se ha tratado de instalar en algunos
Exacto.
medios y muchos columnistas de la plaza, no significa que al cuestionar o mirar los zonas grises de esta Exacto. denuncia, estés invalidando o estés siendo inconsecuente con el yo te creo.
No, porque
ella
no
tuvo
haciendo,
su espacio,
no lo
ella,
está, claro, no.
ella tuvo su espacio en la fiscalía, ella pudo presentar la denuncia. El fiscal tiene la denuncia sin sobreseerla hace 3 meses, por lo tanto, no es que se haya sido inconsecuente con el yo te creo, pero es evidente que cuando hay presunciones de montaje político, hay que presentarlas. Pues, si esto no es un privilegio particular. Hombres o mujeres pueden hacer montajes políticos. Hombres o mujeres pueden mentir en tribunales. El punto es que hombres y mujeres sean igual de creíbles o igual de cuestionados. No es un privilegio. Eso es bien importante que se,
sí,
que se comprenda, porque gracias a eso, además, es que hemos avanzado en la ley Antonia, que mejoró las garantías procesales para proteger los derechos a las víctimas, porque una chiquilla se terminó suicidando porque no le creyeron, porque ni siquiera se atrevió a hacer la denuncia, porque ni sus amigas le creyeron, o la ley ahora, recién este año, contra la cual votó en contra la derecha, para prevenir, sancionar la violencia de género. Alejandra.
Sí, yo creo que lo importante es que las tachas, como dicen los abogados, ¿no? La tacha de credibilidad al testigo, a la testigo, a la denunciante, sean en base a evidencia, no en base a prejuicio. Y eso es el yo te creo. No es el ni que como estaba vestida, vuelvo al tema, ni por
ser mujer,
ni por la relación con el sujeto, ¿no? Sino, pero atender a los hechos. Superado el tema de que no la va, esta persona no se está siendo cuestionada ni por ninguna de esas razones discriminatorias, pero en atención a la evidencia. En atención a la evidencia, yo me acuerdo del gran Luis Vates que decía, las personas que son procesadas por la justicia no son dignas de crédito, porque ya cometieron un delito, y lo hablamos en ese caso en torno al caso a Manuel Contreras. ¿Qué decía Manuel Contreras de los detenidos desaparecidos? Que no, que solo había, que había sido la CIA, que había sido esto, que había sido lo otro. Y en la opinión de Luis Vates no había que prestarle más atención, porque ya la evidencia había demostrado que la DIN había matado o había secuestrado y había torturado. Entonces él decía, un procesado no es digno de crédito. Y yo creo que en este caso pasa lo mismo. Una persona que ya ha enfrentado y que ha sido condenada por la justicia tiene un eslabón menor, porque tiene un incentivo para mentir. Tiene,
o sea,
un
de incentivo, hecho, es una agravante porque sí hay, claro, reprochable conducta anterior. Entonces, eso está.
Claro, si pero estamos hablando de otro tema, ¿cachai? Que tiene que ver con lo que
tiene
yo decía.
Que ver con la evidencia y no tiene que ver con el género.
Claro.
Tiene que ver con la...
Claro. Es un aprovechamiento. O sea,
si viene un estafador, por ejemplo, un estafador a testificar y dice que a él lo estafaron, y hay documentos y ha sido condenado por estafa, por supuesto que tiene un,
claro, pasa
un,
que,
un tiene un paso más para poder, bueno, demostrar.
Claro. Sí. Bien, bueno, ahí te quiero después decir algo, si se puede.
Vamos a seguir comentando este tema a la vuelta de una pausa, porque hay mucho más ya que hablar. Además, tenemos el caso Monsalve, sí, que hoy día recibió la mala noticia de que se va a mantener la medida cautelar más gravosa, que es la detención.
Ya.
Volvemos enseguida.
Muy bien.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chinler.
Volvemos con Descabelladas, descabelladamente hablando tras bambalinas, porque esto no está ajeno al caso Monsalve. De hecho, una de las conspiraciones que se ha planteado es que el presidente habría retardado la salida de Monsalve porque tenía esta denuncia en la cabecita que le estaba haciendo ruido. Entonces ahora todo el mundo se mete en la cabeza del presidente. Cerremos el caso anterior y sigamos.
Sí, no, mira, yo solo quiero decir que lo que yo hablaba al comienzo, esta falta de prudencia, estos titulares que buscan siempre ahondar en una suerte de protección indebida, ilegal, inconstitucional. Ya uno no sabe al final cuál es el objetivo que persiguen últimamente, ¿no?, ciertos grupos, ciertos sectores también políticos y particularmente una oposición que, claro, uno diría tiene elementos para criticar al gobierno, por supuesto, pero por supuesto y está bien que haga su rol fiscalizador, pero yo creo que ya se está llegando a un extremo en que se está poniendo, desde mi punto de vista, en juego la posibilidad de que pueda esta administración gobernar y terminar su administración como corresponde en cualquier democracia. Porque no estamos discutiendo sobre pensiones, no estamos discutiendo sobre cómo mejoramos la educación en Chile. Eso me preocupa profundamente cómo se hace de esto el tema más importante. Entiendo la denuncia, entiendo el escándalo, pero también yo creo que hay que llamar a un poquito de mirada de Estado, a la oposición, a los partidos políticos y bajar tres cambios para que este país pueda funcionar, fíjate. Eso me tiene muy preocupada.
Es que ha sido agobiante, porque
sí.
Caso Convenio, caso Barriga, caso Hermosilla, caso Monsalve, ahora este otro caso, y se me deben ir dos o tres más, Alejandra. Sí,
yo creo que hay... pasa en ciertos periodos, y curiosamente pasa en periodos de estabilidad. Fíjate que la crónica roja se toma la política porque es atractivo, sí, es seductor.
O sea, el escándalo sexual.
Los escándalos sexuales, no hay nada que
más venta.
Mira los matinales. O sea, entrevistando a este abogado.
Una hora y cuarto.
Una hora que digamos. Cualquier editor periodístico razonable no le hubiera dado más de 5 minutos porque no tenía nada que aportar.
Pero imagínate cómo ha estado el rating, por
claro.
Ale.
Pero sí creo que la fiscalía, algunos fiscales, no todos, algunos fiscales tramitan las causas por la prensa. Sí. Entonces, te hacen una filtración acá, una filtración acá, y después usas las mismas filtraciones para decir, vamos a abrir una investigación por esta filtración, porque la prensa lo dijo. Hay una pulsión por hacer política a través de las causas judiciales, y yo creo que la política tiene que hacerse cargo de los problemas que tenemos. Tal como tú estás diciendo, hay un señor que se intentó quemar a Lobonzo porque tiene una pensión de miseria. Y esto se usa como para decir, ahora, si no votan, si el gobierno no aclara esto, no vamos a votar pensiones. O sea, ya corten la voz.
No, ese recurso está demasiado manido. Oye, ¿y qué les pareció esta intervención de la ministra del Interior, Carolina Toá, dando como un giro dramático, así lo vi yo por lo menos, en el caso Monsalve, con el yo acuso? El yo acuso además tiene una connotación histórica súper interesante, porque a fines del siglo XIX, el escritor Émile Zola escribió una carta abierta, yo acuso, por la incriminación judeofóbica a un francés que fue acusado y condenado por revelar o espiar para el gobierno alemán en aquella época. Y el yo acuso entonces quedó acuñado en la historia como una interpelación a la injusticia. Entonces, me pareció retóricamente interesante esta defensa de la ministra. ¿Cómo han visto ustedes el caso Monsalve en general?
Sí, me parece, o sea, el caso Monsalve no da para el yo acuso.
Lo que pasa es que el juicio está situado en el gobierno y no está situado en el victimario.
Sí,
ese es el intento, en la estrategia política.
Sí, pero igual, me parece como abaratar, porque el yo acuso ese... apela a toda la institucionalidad democrática y tú todavía resuena. O sea, creo que hay que tener cuidado cuando uno hace referencias muy grandes. Pero a mí me parece que... me pareció muy buena la intervención de Toá porque aclaró y también dejó en vista y reconoció las debilidades de las decisiones que se tomaron ese día. Dijo... ¿hubo improvisación? Sí, hubo improvisación porque nunca nos habíamos tocado con un caso así, no había un protocolo preestablecido y yo creo que desde ese punto de vista fue bueno. Y sí le puso un problema al presidente porque quedó también claro que las decisiones de esas 48 horas se las tomaron entre el presidente
y sus asesores.
Claro. Yo sí creo que es legítimo también plantearse si el presidente tuvo un matiz de solidaridad o de empatía con Monsalve pensando que a él le había ocurrido algo similar, que había tenido una denuncia de una persona y que era falsa.
Claro. Nosotros desde el comienzo que interpretamos esta causa con ese enfoque. Sí. El problema es que el presidente Boric es tan hombre como el resto de los hombres.
Por eso.
Y por lo tanto no tiene por qué tener una cultura distinta. Lo importante es que la reivindica, más allá de que esté igualmente contaminado por los sesgos de género que cualquier ser humano masculino.
Exactamente. El caso Monsalve no va a salir de la moneda tan rápido por todos los errores que ya sabemos que se cometieron, lo hemos analizado acá, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que dar un tiempo ahí para que eso ocurra y efectivamente se encapsule donde tiene que estar, que es una causa judicial, una persona que está en prisión preventiva, que ya fue confirmada su prisión preventiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a seguir en Capitán Llaver, no sabemos si va a estar ahí cuánto tiempo, pero, a ver, lo que me preocupa a mí es lo que se ha instalado también en estos días, a propósito de lo que conversábamos anteriormente, yo te creo. Y es nuevamente una serie de trascendidos, ¿no es cierto?, que aparecen en cuanto a que la víctima tendría una relación aparentemente con Monsalve. Entonces, de nuevo, ahora el taxista que comenta, bueno, pero se trataban de mi amor. Entonces, bueno, entonces aquí había una relación. Entonces aquí algo había de consentimiento. Y volvemos a lo mismo.
Claro.
¿Te fijas lo que hablábamos hace un tiempo, Ale? El programa pasado. Es decir, incluso si hubo una relación, aquí lo que hay en discusión es si tú puedes tener una relación sexual con una mujer que está totalmente incapacitada para dar ese consentimiento. Y lo que dice Monsalve y lo que va a defender su defensa, que dicho sea de paso, hoy día María Inés Horvitz, nos enteramos que deja la defensa, no porque ella dice en una declaración no crea en la inocencia, ella dice que cree en la inocencia de Monsalve, ella señala que no cometió la violación, sino porque ella tuvo un problema con los abogados. Por lo tanto, respecto de... Me viste que me interrumpiste y no puedo
ya, seguir. Pero es que te empezaste a ir por las ramas. Cerremos el punto.
Ya, no puedo. Pero es que la gente que no nos está mirando, que me hizo una seña que me diciendo corta, ya, pero para cerrar, no. En el caso Monsalve, él va naturalmente a mantener su versión de que él no se acuerda de que había aquí una amnesia anterógrada y que no hubo violación. Eso es lo que dice la defensa, es lo que dice, por lo tanto, Monsalve, pero lo que me preocupa es lo otro que se instala respecto de la...
Claro, lo que pasa, queridas colegas, es que acabamos de decir, no podemos hablar de ninguno de los temas del país porque esto copa y toma la agenda. Sí. Entonces, no caigamos en lo mismo.
Sí, solamente recordemos. Quiero agregar un punto porque es importante respecto del yo te creo, que porque el taxista da argumentos para los dos lados. El taxista fue bien enfático en que la chiquilla le pidió ayuda y que ya. Pero en el despliegue de argumentos de la defensa de Monsalve están todos los prejuicios sociales y yo creo que hay que poner atención ahí. Se entregaron detalles muy escabrosos, pero desde por qué había sangre a este blackout, pero con consentimiento, que yo creo que es importante poner atención desde el punto de vista del despliegue de los argumentos.
Ya son más de las 10 de la noche, así que podemos aludir a eso.
Sí.
Claro, se puso en cuestión la penetración carnal.
Claro.
Sí. Pero bueno, el tribunal fue bien lapidario con la defensa del presunto victimario. Oye, pero insistía en que hay otros elementos que han pasado en el país, como por ejemplo, en qué estado quedó la representación regional y los gobiernos regionales después de la elección que tuvimos el pasado domingo. Hemos preparado una gráfica que dice amarga elección para Matei. ¿Lo ven así, Alejandra?
Sí, yo creo que lo decíamos, lo cantamos claro, antes.
Lo dijimos.
Porque si perdían estos candidatos, perdía el relato. Ellos pusieron el relato y digamos, es suficiente evidencia de que ellos pusieron el relato, que este un plebiscito o era un plebiscito respecto al gobierno y por lo tanto, si en un plebiscito perdiste, entonces habría que sacar la conclusión inversa, ¿no? De que entonces en el plebiscito ganó el gobierno. Lo que es absurdo, por supuesto, que no era un plebiscito, eran dos elecciones en que se jugaron la ciudadanía por otros argumentos, en el caso de Claudio Rego, probablemente por su capacidad de gestión transversal, su currículum, y en el caso de Valparaíso todavía hubo un respaldo mayoritariamente y masivo y un rechazo a la postulación de Pepa Hoffman. Pero yo creo que aquí Evelyn Matthei tiene dos problemas. Tiene el problema de haber perdido candidatos que ella apoyó con mucho entusiasmo, pero además que la propia sector ya empezó a entibiarse respecto de ella y empiezan, bueno, hagamos primaria, veamos otros candidatos. Yo creo que su peor enemigo, como suele suceder en la derecha, está en el sector.
Claro, por supuesto que Evelyn Matthei quedó en una posición más desmejorada porque las tres causas, como dices tú, que abrazó María José Hoffman, muy fervorosamente, ¿no es cierto?, por supuesto, Francisco Rego, aunque yo digo que yo tengo la sublectura. Yo sé que ella no estaba convencida. Eso ya te lo digo de guata, no tengo ahí...
Claro,
no estoy en su cabeza. No, te lo digo. Es que, claro. A ver, hay un lenguaje no verbal, particularmente el día de la elección y cuando pierde, cuando ya se sabe que perdió por 10 puntos, más o menos, en que tú notas que ella está en el escenario diciendo aquí tenemos un... Mira, los 40 y tantos puntos, qué sé yo, un poco menos... Nace una estrella. No lo dijo... No dijo ¿Sí? poco menos. Nace una estrella. Pero hay ¿cuál? Toda una... Este brazo que la que hace, tú puedes decir, a lo mejor no lo vio, pero que le va a dar un beso y ella se... Mira, todo eso puede ser da lo mismo, chimuchina. Pero yo tengo la convicción, sobre todo por la frase que estos son los, ¿cómo se dice en psicoanálisis?
Los actos fallidos.
Cuando ella dice, ya, pero no le pidamos tanta
garantía. ¿Quién iba a pensar que iba a ganar?
No, le demos tanta garantía. Acto fallido. Es que la Evelyn, así yo, bueno, es que la conozco hace años. Bueno,
Mi amiga Evelyn.
Evelyn Matei es una mujer que es muy transparente, a veces demasiado, y tiene estos...
Se le arranca.
Fija o no, se le arranca la moto, como se dice en el chileno antiguo.
Claro, lo que pasa, Mirna, es que más allá de lo
espérame,
que...
Espérame, pero para cerrar. Entonces, quiero decirte eso, que ese apoyo irrestricto, que lo tuvo que hacer porque tampoco le quedaba otra, digamos, a Francisco Rego, el apoyo en la Araucanía, y el apoyo en Valparaíso, y las tres pierden, ¿te fijas? Entonces hay un capital político de ella que queda expuesto por un lado, y dos, y con esto cierro, que lo conversaba ya con un experto electoral, no olvidemos que la centroizquierda y la centroderecha en cuanto a votos quedaron prácticamente empatados, lo que a algunos los hace pensar que en realidad la elección presidencial está abierta.
O sea, absolutamente, porque además la candidata presidencial que había subido como espuma demostró que no apalanca candidatos. Más allá de que no le quedaba alternativa, ella fue y invirtió su capital político en María José Hoffmann, y María José Hoffmann no logró ganar ni siquiera en el bastión de la derecha de la quinta región, que es Zapallar. Invirtió su capital político en Francisco Orrego y no logró ganar ni siquiera en su propio bastión donde es alcaldesa en Providencia. Entonces, eso es una mancha negra para cualquier candidato presidencial que no apalanca otras candidaturas, porque también los sectores políticos ven en su candidato presidencial, más allá de la posibilidad o viabilidad de hacerse del poder en la elección presidencial, también ven una tracción, una fuerza de tracción que los moviliza a su electorado y los potencia como aspirantes a cargos de representación popular. Entonces, no deja de ser 10 puntos de ventaja de Claudio Rego respecto a Francisco Rego. Más de 20 puntos de ventaja de Mundaca respecto de María José Hoffmann. O sea, son derrotas importantes, sobre todo en grandes regiones.
No, y con todo ese escándalo del gobierno también, que bueno, sabemos que son elecciones locales, pero no deja de ser, ¿por qué?
Sanitas locales.
Sí, pero espérame. Pero
son regiones que... Oye, ya, pero suelten el micrófono.
Pero ¿sabes por qué no deja de ser? Porque la oposición levantó siempre, ojo con esto, la oposición siempre dijo que estos candidatos eran los candidatos del gobierno. Solo por
suelta el micrófono.
Ya, ahora sí te lo dejo.
¿Qué opina usted?
Yo solo quiero decir que se ha hecho mucha análisis sobre el fenómeno de Francisco Rego, que los 2 millones de votos, que digamos que no importa, que perdió esta elección, pero ganó porque ganó. A mí me parece que el fenómeno Rego también se desinfló.
Francisco Rego, ¿cierto?
Francisco Rego, de claro. Francisco Rego se desinfla porque... no logra superar el monto de votos tradicionales de la derecha, el 46%. Es como la derecha, toda la derecha se volcó a votar por él en la región metropolitana, porque obviamente que querían ganar ese plebiscito que ellos adelantaron. Pero yo no creo que todos esos votos estén disponibles para Francisco Rego a solas. O sea, si ahora Francisco Rego rompe con Chile Vamos, que es lo que debiera hacer después de todas las humillaciones que le hicieron, y se va por su cuenta, yo creo que va a ser de estos candidatos outsider 10-15% no más. Yo creo que,
no se puede
hablar de un fenómeno, bueno, pero si no rompe va a ser un candidato del establishment más, claro. no el fenómeno del antisistema de derecha, no. Ese
el desafiante rebelde
no le dio.
De
no
guayabera.
Dio.
No. Oye, a mí me interesa hacer dos puntitos. Uno, menos de un cuarto de las candidatas a gobernadora fue mujeres y 0% salió elegida. No hay en Chile gobernadoras mujeres. A propósito de lo que hemos hablado de la perspectiva de género.
Y
eso no está bien. Eso no es bueno para las regiones. Y segundo, el tema socioeconómico. Vi hoy día un estudio que sacó... Tú decides, de Ann Halster, y dice que el 46% de los alcaldes en la elección anterior, pero es parte de la renovación de autoridades locales, 46% de los alcaldes elegidos pertenecen a los deciles 9 y 10, o sea, al segmento más rico de Chile. Volvemos a esa sobrerepresentación de cierto sector socioeconómico y de cierto género. Entonces, es complejo. Y lo otro que me llamó la atención de
esta elección... Hombres blancos ricos.
Hombres blancos ricos. Lo otro que me llamó la atención de esta elección es una conclusión que también suena al unísono. Aquí siempre hay como coros de columnistas, coros de medios de comunicación, porque se copian entre ellos y es bien poco creativo. Pero además, en este tema que voy a plantear, es bien poco, tiene poca profundidad en el análisis. Y este supuesto fortalecimiento de la moderación en el voto de los gobernadores. A mí me parece que no hay ninguna moderación cuando la democracia cristiana y los partidos de centro se desploman electoralmente. ¿De qué moderación estamos hablando? Y además tengo la impresión de que el concepto de moderación como clivaje, o sea, hay inmoderados y moderados, no tiene ningún sustento en la teoría política. Lo que sí se desploma es esta forma de hacer política insultante. Eso sí, no le resultó a Iván Poduje, no le resultó a Orrego. Pero moderación, a mí no me parece que Mundaca, por ejemplo, que arrasa en la quinta región, sea un moderado. Y no digo que no ser moderado sea ninguna desventaja. Lo que pasa es que se confunde la polarización afectiva con la polarización ideológica. No es lo mismo tener una distancia en tu manera de percibir la sociedad, tu manera de tratar la igualdad, tu manera de ver el Estado, que tener una polarización afectiva que es odiar al otro porque piensa distinto. Y lo que estamos viviendo es una polarización afectiva más que una polarización ideológica.
Sí, pero fíjate que con respecto a Mundaca, tengo un punto ahí. Yo estoy de acuerdo contigo que él puede llegar a ser muy puntúo, digamos, en sus posturas políticas, no en términos del discurso, pero nos deja de llamar la atención que haya ganado incluso en comunas más de derecha como Santo Domingo o Zapallar. Y eso me habla de un hombre que, ante todo, está muy vinculado a la región, que tiene un fuerte raigambre en la identidad de la región. Y yo creo que eso es lo que finalmente hizo que la gente votara de manera tan importante por él. Entonces, creo que ese factor que tú señalas de su discurso un poquito más pasado para la punta a veces, no fue relevante.
Pues porque no es la moderación lo relevante. Es que son otras cualidades que él tiene.
Pero
no que... su moderación o inmoderación.
Pero miremos el cuadro completo, el mapa completo, los 16, los extremos no fueron votados.
Ya, pero es que yo creo que ahí hay razones distintas.
¿Qué es
extremo? Yo no creo que sea justo poner en la misma balanza al Partido Comunista que a Republicanos. No son lo mismo. El Partido Republicano tiene una política o impulsa políticas a veces, lo modera, lo cambian a veces, pero antidemocrática. El Partido Comunista está dentro del sentido, tiene propuestas políticas.
Tiene 120 años de historia de la democracia.
Tiene propuestas políticas que pueden ser más de izquierda que las políticas, pero no es el Partido Comunista un extremo. Extremo es, no sé, el movimiento Lautaro, no sé, ya no existe, pero esos son los extremos. Claro. O si vamos a poner a si hubiera un partido anarquista en
pero
Chile,
están
podría
en el arco,
ser.
Pero es que, Ale, mira, yo creo que la palabra extremo, claro,
es que se usa.
Pero es que están en los polos, son los polos opuestos.
Eso, o sea, es distinto de extremo.
Ya, pero está en un lado del polo, está el Partido Comunista, que no sé si es Coquimbo, que ya se me fue el Coquimbo.
Sí, pero yo creo que el Partido Comunista perdió. Por los errores de conducción de Lautaro Carmona, que identificó demasiado al Partido Comunista con Venezuela. Yo creo que eso
es lo que pasó con Alejandro Navarro.
Eso sí es extremo.
Veamos lo que pasó con Alejandro Navarro. Claro. O sea, la pérdida de Biobío en buena medida, no solo, por supuesto, está explicada por eso, pero también no ganó la candidata republicana donde estaba compitiendo. Entonces,
eso no es moderación, ese es mi punto. No es que Chile se haya vuelto moderado porque rechaza a las figuras que desafían la democracia o subvaloran la democracia. Creo que ese es el punto, porque también los extremos no son lo mismo que los polos. El extremismo, desde el punto de vista de la derecha liberal, es el libertarismo anárquico. Uh-huh. El extremismo, desde el punto de vista de la izquierda igualitarista, es el socialismo real, es el totalitarismo del Estado. Esos son los extremos. Estar en los marcos de la democracia, respetar al adversario, jugar limpio, ya, respetar la separación de poderes.
Pero los republicanos te podrían decir, nosotros estamos en la democracia, nosotros no estamos afuera, estamos en el Parlamento, usamos las herramientas que la democracia nos da,
sí, aunque
abusen de esa herramienta como es la acusación constitucional. Entonces, te quiero decir, es discutible, todo es discutible, querida amiga, pero no alcanzamos, parece, a seguir...
No, porque cuando tú niegas el valor de los derechos humanos, no estás respetando la democracia. Cuando tú niegas el cambio climático y, por lo tanto, por supuesto, desproteges a la especie, no estás respetando la democracia. Cuando niegas, finalmente, los grandes consensos de la comunidad internacional civilizatoria,
pero acuérdate,
no
que la derecha radical, acuérdate que la derecha radical se diferencia de la ultraderecha, es que la derecha radical sí juega con las herramientas o con la institucionalidad de la democracia.
Para llegar al poder. Pero una vez que está en el poder, los corrompo. Si no, mira Trump.
Bueno, no, está
Trump
bien.
Se hizo de su partido, uno de los partidos de larga tradición en Estados Unidos, y se hizo del poder judicial por la vía democrática. Claro. O sea, ¿quién más democrático que ganar con la ventaja que ganó? Pero eso no es ser demócrata. Claro.
Perdona, quería diferenciar la extrema derecha respecto a la derecha radical, porque todo eso junto...
Sí, la democracia no es solo la competencia ni es solo la regla de la mayoría.
Por cierto, pero bueno, a lo que voy es que de todas maneras yo creo que hay muchas conclusiones que sacar ya, yo no sé, yo tengo la sensación, lo que yo leo, lo que veo en las encuestas, una última encuesta de Criteria que decía que la gente está hasta aquí con la polarización, está hasta aquí con la...
Y no está polarizada.
Pero espérame. Está hasta aquí con la polarización, está hasta aquí con la falta de que se lleguen a acuerdos. ¿Para qué? Para que mi vida mejore. Porque si yo voy a estar todo el rato hablando del caso Monsalve, del caso del presidente, del caso Hermosilla, y nos vamos a ir dando vueltas en todo aquello, bueno, ¿cuándo el país logra avanzar? Pues sí.
Pongámosle a hacer los partidos en bandera.
Entonces, ahí sí yo creo que efectivamente la polarización existe, pero está a nivel de partido.
Sí, yo creo que eso no... Sí, pero lo que pasa es que se usan adjetivos para dar a entender... como que la gente quiere volver a la Concertación, por ejemplo.
Por cierto.
Cuando dice moderado, entonces...
Muy convenientemente.
Claro. O sea, se usan las palabras con un cierto sentido político y yo creo que eso es válido discutirlo. Pero raya para la suma, yo creo que siguen pendientes los asuntos que estaban pendientes para el estallido. Sigue pendiente el anhelo de una reforma previsional decente. Claro. Siguen pendientes los temas de estabilidad laboral. Las cosas que angustian a las personas día a día en los temas
pero por eso te digo,
de la educación.
Que si claro. ¿Tú crees que la gente quiere este espectáculo que nos da el Congreso todos los días, los dan los políticos todos los días? Obvio que no. Sí, a lo mejor nos sirve para un viral, para echar la talla, cuando vamos haciendo pasamos tu imagen tras imagen en Instagram. Pero al final del día, ¿qué es lo que yo quiero? Una buena educación, que se acaben las listas de espera. Oye, por favor, una pensión digna, lo que hablábamos respecto de este caballero que, no sé, si tú me dijiste que
sí,
había tenido...
Se intentó quemar a los...
Imagínate, una seguridad que me permita, por favor, que no me maten cuando voy caminando o voy manejando con mi auto para quitarme el auto.
Si es que no estamos hablando de valores contradictorios. Eso, que la democracia te satisfaga tus expectativas y derechos fundamentales, no es moderación, es simplemente democracia.
Sí.
Y esta pelea permanente, esta desacreditación del enemigo, del adversario como enemigo, como oponente.
Ganaron los gobernadores más moderados. Eso también
es que no es moderación, eso es lo que te estoy tratando de explicar. No es la moderación lo que los distingue.
¿Qué los distingue?
Los distingue no polarizar afectivamente.
Pero también
sí polarizan, tienen proyectos de país y tienen proyectos de sociedad. No es lo mismo el liberalismo que el estado de bienestar. Son cosas diametralmente distintas, son dos visiones distintas de sociedad. Lo que pasa es que hay muchos que están confundiendo moderación con rechazo a estas
con conservadurismo.
Formas y con rechazo a estas formas insultantes. Pero insultar no es ser extremista, es ser ordinario.
Pero para mí una persona moderada es una persona que es capaz de conversar con todos los sectores políticos y tener puentes con todos
los
sectores.
Eso es ser dialogante.
Pero eso también es moderación. ¿Te fijas o no? Entonces, sí, yo creo que aquí la gente...
Pero tener distinciones de proyectos políticos no significa no poder conversar. La moderación lo que pasa es que se utiliza muy manidamente la moderación. Yo entiendo a dónde tú vas y estoy de acuerdo. Pero se usa tanto el concepto justamente por nostalgia a cierta indiferenciación, como dice Alejandra.
Las gobernaciones ganaron, la centroizquierda ganó, de la parte oficialista, los que más ganaron fueron los socialistas, los PPD.
Sí, pero no es porque sean moderados.
No, lo que te quiero decir es que sí hay un reconocimiento a liderazgos que más allá del factor local nuevamente tienen una posición que está, como dices tú, más cercana a la concertación, pues.
Ya, tenemos que cerrar este bloque porque vamos a entrevistar en el bloque siguiente a Isabel Castillo. Ella es doctora en ciencias políticas, investigadora además de el COES. Así que vamos y volvemos mientras nosotros seguimos discutiendo y volvemos con
si
la
invitada. Si hay moderación,
pero
no hay
con la invitada.
Ya volvemos con Descabellada, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle.
Y hemos vuelto a Descabelladas con estas secas periodistas. Alejandra Matus, Mirna Schildre.
Eso se llama la reafirmación, ¿cómo se llama?
Positiva.
La terapia afirmativa. Sí. En el caso de que somos bacanes.
Pero que mi opinión respecto, genuinamente, no estoy terapeando.
Sí. Muy bien.
Y otra seca que hemos invitado hoy día es la doctora en ciencias políticas, investigadora del COES, Isabel Castillo. Un millón de gracias por estar con nosotros hoy día.
Y de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, ¿no?
También.
Que me nombró la universidad.
Sí, porque
es más importante.
Muy bien. Porque si no, después te descuentan
por planilla.
No, además que está en su casa, en la Universidad de Chile. Oye, pero antes de entrar en materia con Isabel, déjenme recordarles que este lunes 2 de diciembre a las 22 horas vuelve el Futuro Esplendor.
Bien.
Y ahora vuelve
nueva temporada
con la conducción de la filósofa Diana Aurenque, que lo está haciendo extraordinario.
Seca, seca.
Así que no se lo pierda. Lunes, 22 horas.
Muy bien.
Ya, vamos con Isabel Castillo, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ahora sí lo dijimos bien. Oye, estábamos hablando recién acaloradamente sobre el significado de la moderación en el voto. ¿Qué significa esta conclusión de algunos analistas de la elección del domingo pasado respecto al triunfo de la moderación o del centro o como la teoría política y la academia lo denomina?
Bueno, yo creo que hay dos dimensiones. Una de la que se ha hablado tiene que ver un poco con el estilo, los estilos de ciertas figuras políticas que y ciertos valores que se asocian como al centro y a la moderación, ¿no? Como el diálogo, no atacar al oponente, que son más cosas de estilo que un centro ideológico, ¿no? que represente ciertas ideas. Pero también se puede pensar en, como si pensamos en clásicos términos ideológicos, en un continuo, en el fondo, que claro, los candidatos que eran y candidatas que eran más de por ejemplo, los republicanos o había un candidato del Partido Comunista, no les fue bien, ¿no? Y eso es lo esperable en una elección de este tipo donde necesitas 50 más 1 para ganar, ¿no? Y la población en general se distribuye un poco hacia las posiciones más al centro. Ahora, no quiere decir demasiado, yo creo que también es algo que se sobreinterpreta. No es un centro ideológico, no es gente que tenga necesariamente una identificación y que siempre vaya a votar.
Porque la democracia cristiana desapareció.
Claro, y no es por partidos, ¿para qué decir los partidos que escindidos de la democracia cristiana?
Amarillo, y demócrata.
Claro, que se proclamaron como el nuevo centro y que en las elecciones de concejales, alcalde, les fue súper mal, ¿no? Entonces no tiene que ver con una identidad partidaria que apoyen a ciertos partidos, pero sí que, claro, tienden a agruparse más en lo que en el caso chileno se refleja en las coaliciones más bien tradicionales, ¿no? Sobre todo como la centroizquierda y la centroderecha o figuras independientes pero asociadas a ese mundo, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con el sistema también electoral y este tipo de elecciones donde se elige una figura, ¿no? El Congreso, por ejemplo, funciona con lógicas bien distintas.
¿La existencia del Partido Republicano ha ayudado a que la ciudadanía vea como de centro a UDI, a la UDI y Renovación Nacional? Que, digamos, tenemos suficiente años como para recordar que no hace mucho eran la extrema derecha, o sea, la UDI era el partido más de derecha que existía en Chile, que reivindicaba a Pinochet, que reivindicaba o justificaba las violaciones a los derechos humanos, que defendía Colonia Dignidad, y ahora es considerada de centro.
Sí, bueno, yo creo que en parte porque, como dices tú, la UDI, sobre todo en los 90, era un partido muy similar a lo que hoy en día es Republicanos, ¿no? O sea, si uno mira como el contenido, las ideas, la verdad es que son bastante similares y parte de eso tiene que ver con que los sectores más duros que se sintieron descontentos con la moderación de Chile Vamos, en particular de la UDI, tienen este nuevo partido, ¿no? Entonces, sí, el que exista un partido más al extremo obviamente hace que los otros se vean un poco más de centro. Si llegara a aparecer un partido, o sea, el Partido Libertario, que se ubica más a la extrema derecha, también podría generar el efecto de que Republicanos pase ya no a ser el extremo, ¿no? O sea, efectivamente hay algo de eso y que claro, yo creo que la coalición de centro-derecha efectivamente ahora es la derecha, se habla de la derecha tradicional, ¿no? O la derecha mainstream, a diferencia de esta nueva derecha más nueva derecha o una derecha más radical.
Esa nueva derecha, Milei, el factor Milei, el trumpismo, ¿tiene todavía poco espacio en Chile o tú dirías que el factor, por ejemplo, lo que nos mostró Francisco Rego, que de todas maneras sacó un 45% de votación, 2 millones de votos, representa de alguna manera algo que se está dando, que se está desarrollando en Chile?
O sea, si se acuerdan del caso de Milei, un año antes yo creo que nadie lo daba por electo, ¿no? O sea, son cosas que irrumpen, que hay tendencias que uno puede decir más de largo plazo, pero la verdad es que cuando emergen es un poquito, tiene un grado de impredecible, ¿no? Entonces es difícil decir, pensando en un sistema presidencial, si hay muchos candidatos y candidatas, puede que con, no sé, como pasado, por ejemplo, en Perú, con 20% ya pasa a segunda vuelta, ¿no? Entonces, claro, no son candidatos que vayan a tener la mayoría del voto, por lo menos en una primera vuelta, pero puede surgir, porque efectivamente la fragmentación ayuda a ese tipo de figuras.
Pero no todavía como opción presidencial, eso quiero preguntarte básicamente.
¿El caso específico de Orrego?
O de Kast, o José Antonio Kast.
Bueno, Kast no estuvo tan lejos. O sea, claro, yo creo efectivamente mucho del voto del presidente actual, del gobierno actual de Boric, fue un voto también anti-Kast, ¿no? Uh-huh. Pero hasta aquí no hemos tenido elecciones presidenciales con voto obligatorio, ¿no? Y hay que, recordar que una buena parte de la población simplemente no se identifica, no tiene fidelidad con ningún sector político, ¿no? No es del todo claro cómo le habría ido Kast en un escenario de voto obligatorio. Para mí no es evidente que se habría inclinado por Boric o en qué proporción. La verdad es que no sabemos eso. Entonces, puede ser. Yo creo que también el escenario de voto obligatorio lo que hace es, bueno, uno ponernos en un escenario que la verdad no conocemos mucho. Pero además, y estas mismas elecciones dan cuenta de que, hay comunas que votaron de una manera por alcalde y de otra por gobernador. O sea, no necesariamente es como un voto que la gente tenga las mismas preferencias en todos los niveles, ¿no? Y eso es porque hay mucho personalismo, ¿no? Entonces, en los alcaldes o incluso en gobernadores importa mucho quién es la figura, ¿no? Entonces, es difícil. Kast, yo creo que es alguien que ya es, en cierto sentido, parte del establishment también. Ya perdió parte ya de esa
perdió
frescura.
El estigma radical.
Yo creo que en cierto sentido, y dentro de este contexto de los radicales, sí, internacionales, de Milei, yo creo que tampoco es el más radical, ¿no? Una cosa, y viene de un partido tradicional y como por su estilo tampoco es tan...
disruptivo.
Disruptivo como pueden ser otras figuras. Pero, claro, en el caso particular de Kast, no sé si lograría una mayoría grande, pero hay un electorado que no tiene necesariamente un rechazo por principio a estas figuras que son outsiders o anti-establishment o de ese estilo, ¿no? Entonces, emergen, no sé, los París, y emergen la elección pasada, al final no llegó ni una parte, pero se acuerdan que estaba Lorenzini, sí, claro, que da vuelta. No les ha ido tan bien, pero en las dinámicas particulares de una elección, y de nuevo, como les digo, con una fragmentación alta, que a lo mejor no necesitan tanto voto, o sea, París estuvo no muy lejos de llegar a una segunda vuelta. ¿Qué habría pasado ahí? La verdad es que es un escenario bien...
Pero se fumó rápidamente, son como estos fenómenos de populismo más tradicional que el populismo de derecha radical, ¿no? Que tiene su momento y se extingue.
Sí, esos son más personalistas, ¿no? Que son figuras que surgen en una elección y que son fenómenos... Claro, que también muchas veces pierden apoyo rápidamente, ¿no? Porque no es una base como que se construya en el tiempo.
Te quería preguntar por... yo recuerdo que en un momento en Perú, bueno, todavía un poquito así, pero como lo vemos, irrumpe menos en la política chilena, se ve menos tal vez, pero hubo un momento en Perú en que las candidaturas se hacían a carpetazo. A yo te saco una cuestión, un escándalo... Mucho boletín, pasquín, que salían denuncias en contra de este candidato, en contra del otro, y así se iban anulando. Uh-huh. Fujimori inflando a Toledo, después Toledo para que perdiera, pero Toledo ganó. ¿Está pasando eso ahora en Chile con las redes sociales, con esta prevalencia de lo judicial en la política, que en el fondo se está jugando la política más bien en quién... ¿Cuál es el escándalo que puedo usar para derrotar a mi adversario más que cuál es mi propuesta o cómo hacer política que es, entre comillas, más fome?
Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Y tenemos, bueno, este es el fenómeno de partidos más débiles, poco trabajo de la construcción de la plataforma programática y mucho de, claro, del escándalo de la semana. Y por eso también es difícil predecir en el tiempo. O sea, ¿se acuerdan? Bueno, Bachelet, la última elección. 2 años antes ya todos sabíamos quién iba a ser presidenta, ¿no? En la última elección por mucho tiempo lideró Jade y Pamela Giles la encuesta y que no llegaron ni a la papeleta, ¿no? Por lo tanto, claro, tenemos ahora Matei, Kast que figuran, pero la verdad es que nos salimos en parte porque pasa mucho eso, ¿no? Y eso sí, efectivamente es bien complejo porque pueden surgir figuras y caer muy, muy rápidamente. Entonces hay mucho de esta inmediatez y lo otro efectivamente requiere tiempo, requiere trabajo y no se premia mucho, ¿no? En parte porque también nuestra política está muy personalizada, ¿no? Y incluso en el Congreso es como, bueno, qué parlamentario logra captar la pauta y hacer un punto
de... Y los medios tampoco están muy interesados en...
No, tampoco, o sea, por ni una
cubrir
parte.
Cubrir la
¿no?
política, claro.
Efectivamente, o sea, todos los incentivos están puestos en esta cosa bien, bien inmediata, que podría coexistir con lo otro, claro. pero lo otro hace tiempo que no se viene haciendo mucho estos trabajos de plataformas más serias de construcción programática, por ejemplo, que ya debiera, que obviamente los partidos deben estar trabajando, pero...
Se lo dan a los nerds,
¿no?
Se los dan a los nerds.
Claro, como que no logra permear, ¿no? No es algo que llegue y es lo que, bueno, uno escucha en cualquier parte. No, aquí los políticos aparecen solo para las elecciones, ¿no? Entonces no está ese trabajo previo necesariamente. Claro. Y lo vemos también ahora, o sea, en el mismo caso de Orrego, que insistió toda la campaña de la independencia, ese yo independiente. O sea, hay una cosa de... Claro. Desligarse porque efectivamente no es bien valorado por la ciudadanía, ¿no?
Dime una cosa, Isabel, este empate casi técnico en cantidad de número de votos, tanto de la centro-derecha como de la centro-izquierda, ¿implica para ti que la presidencial está abierta?
Yo creo que sí está abierta, en parte por, bueno, esto que hablamos de que hay figuras que... Bueno, Matei efectivamente es una figura que lleva... desde la transición en la política, es muy, muy conocida y ha estado bastante estable en las
encuestas.
Pero
no crece, dicen.
Pero no crece, puede surgirle competencia, puede que haya, quién sabe, imagino que ganaría una primaria, pero si hubiese una... ahí hay también disputas de si proclamarla como la candidata de la coalición o que haya alguna...
¿Y eso no impide que vaya un candidato por fuera?
Evidentemente, el candidato por fuera. Y de nuevo, la cantidad de candidatos y candidatas que haya afecta mucho, ¿no? Entonces, si ella está fija en el 20 y tanto, bueno, puede que haya que tenga alguien 1 o 2 puntos más y listo, pasa a segunda vuelta, ¿no? Me parece que de ninguna manera está cerrado.
Pero no hay candidato oficialista, a la vista, por lo menos.
No,
ahora. Pero eso es lo que se dice ahora. También, igual. También bueno, es pero un mantra, porque oye, yo veo varios.
Boric no tenía por dónde ser candidato.
No, pero sí hay varios candidatos que están diciendo, no, yo no por ningún motivo, pero ya.
A ver, por ejemplo.
Ay, no, sí están ahí a la vista.
Habrá mal día.
No, pero lo que dices tú de Boric, por ejemplo, Boric, ¿cuándo fue?
Boric dijo, ay, si en pauta libre, no estoy preparado.
En pauta libre. Sí.
¿Cómo les vamos a creer?
Diciembre del año anterior a ser electo presidente.
Sí. Claro, le dijo a la Mirna.
O sea, a la Mirna febrero, marzo, era, recién surgió claro. Esta idea y la recolección de firmas, entonces... La verdad
2020,
que...
Sí. 2021.
Oye, más allá de esta como... esconderse de la marca del partido político, que igual es de las cosas concretas que le interesan a la gente, el cosismo de Joaquín Lavín. O sea, quiero decir, tiene cierta data hacia atrás. Pero Mirna tenía un punto en el bloque anterior y es que finalmente se imponen los partidos tradicionales. Entonces, más allá de esta fragmentación, de la polarización, del descrédito de los partidos políticos, no estamos camino a Perú. En el sentido de una destrucción del sistema de partidos. Nuestros partidos siguen más o menos sólidos, siguen teniendo propuestas. Claro, tienen una polarización, como decíamos, afectiva, se tratan pésimos, etcétera, pero siguen siendo, salvo la Democracia Cristiana, siguen siendo referentes políticos para la ciudadanía.
Sí, creo que efectivamente no estamos todavía en el escenario peruano, ¿no? Hay algunas... tendencias, pero sí, ahora también habría que en verdad estudiar bien cuánto la gente realmente votó por esas personas por ser de tal cual partido o por, no sé, trayectoria, ¿no? Hay varios casos que ganaron, no fue por un partido, pero el caso de la Araucanía, ¿no? Zafirio es una figura hiper conocida en la región, claro. Fue alcalde muchos años de Temuco, ¿no? La ciudad más grande, fue parlamentario, entonces hay algo... que yo creo que, y fue como independiente, que tiene que ver con la figura y que lo conocen, ¿no? En Los Lagos también fue alguien que está vinculado a la política. Entonces, no sé si necesariamente es la marca, yo creo que también hay mucho de conocimiento, ¿no? Y estas elecciones son complejas en ese sentido porque una elección regional, y si uno piensa también en términos de plata, de lo que cuesta, es caro, ¿no? Necesitas, las regiones son territorios muy grandes. Entonces, el conocimiento... te ayuda mucho, ¿no? Y que efectivamente puede ser tal vez contraintuitiva esta idea de que la gente está cansada de la política tradicional, pero por otro lado igual privilegia gente que le suena, que
le baja la ansiedad.
Sí, claro, pero aún así hemos dicho hace rato que la mesa está servida para los liderazgos populismo, pero no populistas, pero no llegan, o sea, frafra, para ir a los 90. Lorenzini, recién lo mencionamos, París, recién lo mencionamos, Pamela Giles, todos liderazgos populistas que duraron una golondrina que no hizo verano. Y sí. Sin embargo, los líderes de hoy día, para cerrar la pregunta, son Evelyn Matthei, está hace 40 años en la política, Michelle Bachelet, ni hablar, y Orrego Claudio. Toa es de
no, incluso las figuras que han dicho que no para este ciclo y que pero para Bodano. El próximo, Bodanovic o Claudio Castro, el Claudio alcalde Diego de Renca, son figuras
claro, Bodanovic es más nuevo.
Bien institucional, ¿no?
Exacto, porque Bodanovic es más joven, etcétera, viene de un partido que ya no es tan joven, en todo caso, pero tiene 10, 11 años, pero no es populista. El Frente Amplio no es populista.
Sí, no, el riesgo que hay en el fondo es que, de nuevo, como hay un votante poco fiel, si se quiere, y que depende mucho de la coyuntura, ¿no? ¿Qué pasa si hemos sostenido una elección en la mitad del tema de los retiros? ¿Cómo le habría ido a Pamela Giles? A lo mejor le habría ido bien, ¿no? Después, efectivamente, claro. Se desinfló y al momento que llegó la elección, bueno,
ya no era
estábamos
tema,
en otro
claro.
momento, ¿no? Entonces... puede haber una conjunción de cosas que si se dan en el momento les va bien, ¿no? Que y así han surgido muchos líderes populistas que están como en el momento justo y hay una coyuntura específica y a veces un caso que los impulsa y hay bastantes ejemplos de eso. Entonces, efectivamente, los partidos resisten y esta elección claro, requieres mayorías para 50% de una región. La gente efectivamente tendió a apoyar a las candidaturas más hacia el centro, si uno quiere, en términos como lineales, ¿no? De izquierda. Pero existe ese potencial, sobre todo porque
no se puede sacar una conclusión directa hacia la presidencial.
Yo creo que va a depender eso, mucho del momento. Claro, se habla mucho de que no hay candidato, pero de nuevo falta un año. Puede surgir una candidatura nueva muy institucionalista de estos sectores, o puede alguien prender en muy corto plazo, y ese es el peligro de los outsiders. Hablabas el caso peruano, Fujimori, cuando no figuraba ni una parte, ¿no? Y fue una serie de cosas que se dieron en un muy corto plazo que terminaron llevándolo a la presidencia. Y siempre uno puede buscar explicaciones de cosas de más largo plazo, pero en general tiende a ser esa combinación de cuestiones estructurales que más o menos están en Chile por este descontento que existe con el sistema político, de que no se resuelven los problemas.
Sí, Isabel lo decía, la Ale comentaba esto de que lo judicial se ha vuelto como el campo de batalla político, ¿no? Uh-huh. Y uno también tendería a pensar que hay un cierto sector que lo que quiere es paralizar a este gobierno, hacerle pagar todos los costos de cuando ellos fueron oposición con respecto a Piñera, ¿no? Y finalmente llegar a la papeleta del año 25 y decir por qué hay que cambiar este gobierno, ¿no? Pero entre tanto, lo que hablábamos, se dejan de hacer las cosas que... O sea, no es que se dejen de hacer, sino que no se avanza respecto de cosas que se requieren, como cambios sustanciales en materia de pensiones, bueno, ¿para qué hablar de seguridad? Leyes que están pendientes, la ley de inteligencia, infraestructura crítica, bueno, etcétera. Tú observas, de alguna manera, esa paralización, es decir, que todos estos escándalos, en fin, y toda la guerra de guerrillas que hay entre oposición y gobierno, ¿está afectando la manera de cómo se está gobernando en Chile hoy?
Sí, de todas maneras, y esto afecta a todos los gobiernos, no es algo de este gobierno en particular, al próximo probablemente le va a tocar lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con los incentivos que están puestos muy en el corto plazo, ¿no? Los incentivos para, por ejemplo, los parlamentarios es hacerse conocidos. Así es como ganan elecciones. Claro. Nadie va a mirar el listado de leyes que presentaron en el Congreso o cómo votaron, ¿no? A veces surgen estas cosas. Pero salvo cosas muy específicas, en general, lo que más
es que estén en el matinal.
Es eso, que estén en el matinal, que la gente los reconozca. Claro. Entonces, el incentivo es eso, como, bueno, denunciar. Denunciar es una de las grandes caminos a la
fama.
Denunciar lo que sea, ¿no? Denunciar una cosa aquí, y que pueden algunas ser denuncias
importante,
de temas importantes, claro, pero muchas cositas chicas. O proponer no sé qué cosa que todo el mundo sabe no tiene ni una viabilidad ni política, a veces ni siquiera constitucional, pero ponerse en la agenda efectivamente es lo que les conviene, ¿no? Entonces eso genera incentivos muy de corto plazo, y la legislación es de largo plazo. O sea, no sé, temas de las reformas de pensiones, estamos legislando efectivamente para algunas mejoras de los actuales jubilados, pero también para el largo plazo, y eso tiene pocos réditos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay incentivos que son muy de corto plazo, que esto es un fenómeno bastante global por lo demás, y esta cosa puede ser la vía judicial, puede ser otro, el escándalo de la semana, pero que desvían efectivamente la atención.
¿Han influido las encuestas que ahora se hacen semanalmente? Antes, no sé, pues se esperaba la encuesta cada 3 meses, cada 6 meses, ahora la encuesta a la semana, y varias encuestas. Entonces, sí. como el material que usan tanto los medios como los políticos para decir por dónde me tiro, cuál es el tema candente, me tiro ahí.
Yo creo que en algunos casos en particulares, pero en general pensaría que no es algo que permee mucho. Yo creo que eso es muy de la burbuja en que estamos todas nosotros, ¿no? Como el mundo político, pero en general no es algo, siento, que permee demasiado, ¿no? A veces puede instalar puntos, a veces claramente hay defensas de intereses particulares, con preguntas específicas que se hace, pero lo que más... No sé, llega a temas de popularidad, y eso la verdad es que varía bastante, bastante poco, ¿no? O el candidato o candidata que surge en un momento que puede tener un poco más de apoyo, y claro, en algún momento empezaron a medir a Bogdanovich, por ejemplo, y parece que tiene algo, al menos aparece, tiene no sé cuánto, 4%. Entonces puede generar cierta... pero no creo que sea ese el tema central. Yo creo que tiene que ver mucho con, bueno, con el funcionamiento de las redes, y hay ciertos círculos que se funcionan en torno a eso, y ahí hay figuras instaladas y dedicadas a poner agenda, financiadas, quién sabe, no sé, alguna otra por iniciativa propia será, no sé, pero hay de eso, pero va más allá de eso, ¿no? Y tiene que ver con como les decía, los incentivos. Yo creo mucho, y hoy día entiendo que se presentó un grupo de senadores una iniciativa para reforma política, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes temas tiene que ver con la personalización de la política, y que votemos siempre por personas y no por ejemplo, por partido, genera muchos de estos incentivos de, bueno, ¿cómo hago que la gente se acuerde? ¿Cómo logro que el video circule por redes del fragmento en la comisión o en el Congreso? Y eso, claro, ahí hay temas, incentivos institucionales y de cómo está moviéndose en general la política a nivel global, diría.
Isabel Castillo, doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestra Universidad de Chile e investigadora del COES. Un millón de gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias a ustedes por la invitación.
Se repetirá. Y a Mirna Schindler y a Alejandra Matos, como siempre, secas las dos. Así
tú también.
Más te agradecer. Bueno, pero no lo puedo decir yo misma.
Pero yo te lo dije.
Pero se lo dije 5 veces para que me dijeran, sí, pero claro, nunca llegó de vuelta.
Te
lo
digo. Se llama psicología inversa.
Y en y a nuestra audiencia, un millón de gracias por seguirnos. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Puede repetir este y otros capítulos en nuestro canal de YouTube. Estamos en Spotify, estamos en Twitter, no sé si ya estamos, aló, en Blue Sky, que le hemos hecho
Blue Sky, sí.
Próxima semana.
Oye, pero yo quedé picada con Blue Sky porque quise subir un video y me decía no más de un minuto.
Bueno, pero capacidad de síntesis.
No, pero me molesté.
Capacidad de síntesis.
No me gustó eso, pero estoy en Blue Sky.
Ya, la mina quiere hacer una película.
Yo todavía no.
Un minuto es muy poco.
Ya, pero igual ya estamos. Y en una de esas, si nos buscan Tinder, capaz que nos encuentran.
No, ahora vamos a estar en OnlyFire.
Eso. Tenemos nuestros emprendimientos. Sí. Aunque no tenemos arresto domiciliario, pero bueno, hay que empezar.
Claro, por algo hay que empezar.
Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de seguirnos. Muy buenas noches.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.